Celebremos 20 años de música, de historias, de compartir conocimiento. Festejemos 20 años de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Programa especial de aniversario. 20 años contigo.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este martes 2 de noviembre. Y aparte el día de hoy, bueno, de ser un día muy especial porque celebramos a nuestros difuntos, también celebramos 20 años de aniversario de la Radio Universidad de Guadalajara. Y me acompañan en esta tarde Paulino Barraza, que tiene a su cargo el programa de Conexión CUC Costa, y Enrique Telles, que tiene a cargo el programa Expresión Universitaria y Ruptura. Yo soy Rebeca Santiago, a cargo del programa Parafarseando, y le damos la más cordial bienvenida a este programa de aniversario. Chicos, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por... Hola. A decir la invitación, pero no me invitaron.
Me obligaron a estar aquí,
técnicamente, ¿no? Este es mi espacio este martes a esta hora y me lo robaron.
Gracias por aceptarnos en tu espacio, Paulino.
No, es cierto. Muy contento por estar aquí con dos grandes de la locución, ¿no? Ejemplo a seguir.
Mira, muy ¿sabes contento. Qué? La primera reflexión podría ser acerca de por qué nos apasiona tanto la radio. ¿Cuáles son tus primeras memorias que tienes, Paulino, por ejemplo? Cuéntanos, ¿por qué la radio? Porque hay amigas mías y amigos míos que dicen que es un artículo vintage. Ah, la radio. Sí. ¿Qué más es radio en medio de esto que puede haber tantas cosas, ¿no? Series, streaming, internet, tanta tecnología y seguimos haciendo radio. ¿No? Sí. Y seguimos haciendo radio.
Sí, yo creo que tiene mucha razón ese argumento, ¿no? Creo que se ve como que la radio, al ser uno de los medios de comunicación más antiguos, pues ya se va quedando obsoleto, pero creo que el gusto por hacer, el gusto por comunicar, el gusto por hablar y por expresarte siempre va a estar latente en las personas que nos damos un tiempo para hacer esto, y creo que nunca va a pasar de moda. Yo creo que aunque haya miles de listas de reproducción, miles de plataformas para ver, siempre en el tráfico, lo primero que dice uno es, vamos a ver qué hay en la radio, ¿no? Y le das ahí, termina nada, te convence y vuelves a la música, pero creo que sigue estando latente que la radio existe. Y bueno, referente a la pregunta, creo que yo desde niño siempre fui como ese niño que no se callaba en clase, tuve muchos problemas con los maestros por ese tipo de cosas, pero siempre tuve yo este gusto por los medios de comunicación. Y poco a poco, pues nunca fue nada formal, ¿no? Nunca fue nada como de quiero dedicarme a eso para siempre o quiero entrar, solamente lo veía y me agradaba. Pero cuando entré a la universidad, vi un día de depresión y tristeza en la cafetería. Okay. Imaginen un escenario, ¿no? Con nubes y truenos, todo triste, ¿no? Muy tétrico, así, chan, chan, chan. Y vi el póster de que estaban haciendo una audición y dije, ¡oh!
Un arcoíris salió, ¿no?
Sí, se iluminó el día, ¿no? Así, ¡wow! Música de Ameno de Era. Algo así, y dije, órale, vamos a intentarlo, a ver qué. Y fue meramente por la anécdota que yo dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Vamos a entrarle a esto. Pero siempre he tenido ese gusto por estar hablando. Cuando hacían eventos académicos en mi secundaria, en mi prepa, siempre levantaba la mano para ser maestro de ceremonia. Entonces, indirectamente, estaba ahí. Ya cuando entré a la universidad, se presentó la oportunidad y la tomamos, y aquí estamos.
Oye, eso suena genial. Fíjate que contrasto mucho con tu anécdota, porque apenas dijiste desde la infancia, y ahí me recuerdo serio, me recuerdo callado completamente. Yo era el que menos hablaba en los salones. Y fíjate, este gusto por la radio creo que fue culpa de mis hermanas. Porque mis hermanas, las recuerdo, tenían su grabadora.
Estamos agradecidos con tus hermanas.
Claro. Metían su grabadora a tal cual, a su reproductor de CDs y todo. E iban presentando. Y a continuación, tal canción. Y yo veía que jugaban a hacer programas de radio. Y ahí como que sí me entró la espinita. Y dije, ok. Pero nunca estuve muy a gusto con mi voz, hasta como la prepa. Y siempre estaba... Fui muy introvertido en esos tiempos. Y ya en la universidad entro con la idea de estudiar multimedia, comunicación. Y también en la parte de técnica operativa dije, ok, tengo que entrarle poco a poco, ¿no? Y fue desde primer semestre que dije, ok, voy a entrar como voluntario. Chepe, nuestro productor de aquí, a quien mandamos afectuosos saludos.
Sí, claro.
El gran Chepe Gómez me dijo de, ay, me agrada tu voz, ¿qué te parece hacer unas pruebas para un spot, no? Y me estrenaron la voz con un spot de Alcohólicos Anónimos. Y así fue como desde entonces me quedé aquí en radio.
Dicen
y ya
que lo hiciste bien porque te proyectaste en el spot, ¿eh?
Sí, no.
La voz aguardientosa.
Me salió profundo. ¿Tienes problemas con el consumo de alcohol?
Sí.
La Central Mexicana...
Ah, yo pensé que era pregunta.
Es que así tenía que sonar.
Ah, ok.
Y así, pues poco a poco, esa fue como la primera anécdota de radio. Del primer día que llegué, grábate Alcohólicos Anónimos. Y a partir de ahí, poco a poco, ya tuve el gusto de estar con Coral Jordá en su programa de reflexiones. Después me invitó. Y ahí fui agarrando un poco más me fui desenvolviendo. Y ya, estuve invitado en Expresión Universitaria y poco a poco nos fuimos apoderando de la radio. Poco a poco ya entramos más a lo que realmente es la locución, la producción. Y he estado como que un poquito de todo, cosa que me gusta mucho. Es lo que más me gusta, que en radio, como lo mencionabas, Rebeca, parece ser que algunos creen que se está quedando obsoleta, pero estamos migrando a multiplataforma. Por suerte ya la señal ya no solo es las ondas hertzianas del 104.3 FM, sino que a través de streaming, aquí tenemos ya las cámaras, el podcast que van a poder escuchar más tarde, en tuning que desde su televisión pueden reproducir. Pero a pesar de todo, yo siento que va a perdurar por mucho tiempo más la radio, porque a todos nos pasa, y más a Zuckerberg, de que se le cae el servidor, nos quedamos sin WhatsApp, sin Facebook, sin nada, pero ahí sigue la radio, ¿no? Claro. Que si te quedaste sin datos y ya no puedes poner nada de Spotify, ahí está la radio. Si cualquier cosa, ahí está la radio. Hasta en los huracanes somos el medio de comunicación que oficial. Más. Somos, literalmente, estamos en el botiquín de emergencia.
Sí, una radio portátil pilas. De pilas.
Es correcto. Sí. Entonces, eso nos va a hacer perdurar, nos salvó Protección Civil.
Fíjate que ahorita que dices eso, yo soy de una comunidad rural. Y mis primeros recuerdos antes de la tele son que mi papá siempre ponía una radio allá en mi casa, que es su casa.
Gracias.
Y creo que, mi rancho está como a 6-7 horas de aquí y se oían estaciones de aquí. Y creo que fue como mi primera vez que escuché radio. Pero cuéntenos usted, ¿cómo?
Yo era como tú. No, y no me digas usted, porque entonces...
perdón.
Cago queribilla aquí. No, pero era como tú, Paulino. Siempre hablaba en clase, siempre, ¿no? Hasta la anécdota es de que cuando no iba yo y alguien hablaba en clases, me sacaban del salón. Rebeca, salte. Y no vino maestra, entonces siempre era la que hablaba. Y estudio también ciencias de la comunicación unos años y una de las anécdotas más divertidas es que, bueno, yo siempre dije radio, el encanto de la voz tiene un encanto especial, sí. Una fuerza especial.
Y la
especial.
De usted específicamente
no,
sí. Tiene
hay un poder especial, ¿no? Pues bueno... Me encanta hacer radio. Y voy a la audición de donde estudié, que fue en el ITESO, para entrar al taller de radio, y no pude hablar. Me quedé muda la primera vez. Tú nos comentamos algo así, ¿no?
Sí, también, la primera vez que vine yo a la audición en mi vida había entrado a una cabina de radio nunca.
No, pues no.
Yo nomás sabía que existía la radio y que tenía la imaginación que solamente era hablar, ¿no? Y sí. Pero tiene su ciencia, tiene su chiste, su cronograma dentro de un programa, hacer un guión y demás. Y yo la primera vez que vine hice el ridículo. Yo no sé, Chepe, ¿por qué me dijo que volviera a venir? Chepe, si estás viendo esto, gracias. Porque yo, si hubiera sido el productor, no me hubiera escogido. O sea,
nosotros dije, te llamamos.
Sí, hubiera dicho eso. como que sí me hubiera dicho... se me hace que te equivocaste de radio, y aquí no era donde solicitábamos, me hubiera echado esa mentira porque lo hice mal, dije palabras que no existen, ¿no? Estaba tan nervioso que pateé el micrófono y lo tumbé, no es que ahorita lo haga perfecto, pero al menos ya no me pongo tan nervioso, ¿no? Pero creo que siempre la primera vez es esa vez que te va a dejar marcado porque o hiciste las cosas mal, o ni siquiera te cae que estás hablando en una radio. No sé si te haya pasado igual.
Es que definitivamente la primera vez no se olvida, ¿no? Es como que un precedente ahí, el recuerdo que va a quedar marcado, independientemente cómo salga. Tú, pues, tienes estos recuerdos de que sientes esta como vergüenza de patear el micrófono, decir... Uh-huh. Y yo lidio ahora con el alcohol desde... desde mi primera anécdota, yo estoy sumergido, pero... Ya estamos trabajando.
Deberías de volver a ver ese spot, a ver si ya quieres dejar tu...
A ver si quieres asistir a la cuarta reunión interdigital.
Y empezaste haciendo spots,
sí,
Enrique, más que un programa, empezaste haciendo spots.
Es correcto, sí, me llamaban como para que hacer una cápsula, algún spot, que se aproxime el Día Mundial el Día Nacional de la Democracia, y ya me ponía a hacer yo unas líneas, participaba... Y fue como voluntario completamente. Yo me acerqué el 2017, una vez entrando a la carrera, Y tal cual llegué aquí con Chepe y le pregunté, ¿no? De, oye, pues quiero estar aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabes hacer?
O sea, tú buscaste, tú no viste ningún papel, ningún volante, tú viniste a...
Directamente. Órale. Sí. Y ya cuando me presenta Susana Carreño, la directora, me pregunta Susana de, okay, pero ¿qué vas a hacer tu servicio? Y yo, pues de momento estoy en primero, todavía ni siquiera puedo hacer mi servicio, ¿no? Pero yo les puedo ayudar en lo que pueda. Y ya poco a poco ya conocí a Cue, en ese entonces en la mañana estaba Joey Ponce, saludos a Héctor. Ya después conocí a Jonathan, que es el actual operador, y poco a poco me fui integrando el equipo, ya hasta un punto en el que en el aniversario, me parece 17, también yo aquí le estaba ayudando en algunas cosas, en alguna toma de fotografía, y poco a poco me fui integrando el equipo, a tal punto que ya el año pasado, en octubre más o menos, entro ya como practicante. Y una vez salgo de practicante, me dicen, oye, ¿sabes qué? Si quieres quedarte, hay una plaza. Y yo digo, ok. Y ya entro a partir de enero, que ya tengo aquí, pues, 11 meses trabajando.
¿Y con cuál programa?
Bueno, con el programa empecé, me parece, en el 2019, ajá, con Expresión Universitaria. Ya entro primero como invitado y me empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues vas a ser co-conductor. Entonces ya entro... Estaba Edgar Cano como conductor, saludos a Cano si está escuchando. Y ya poco a poco me fui pues apegando al programa. Él se empezó a llenar más de ocupaciones, ahorita es coordinador del Buffet Cucosta. Entonces ya no tenía tiempo de atender el programa como tal. Me quedo yo y después integro a más personas. Era todo un equipo, éramos primero tres, después éramos como cinco y nos turnábamos de este programa, que vayan estos tres, luego estos tres, y ahí nos íbamos volteando, ¿no?, los turnos para hablar. Y ya en la actualidad, pues, todas las mañanas vengo aquí y es de que estoy ayudando en la producción, en la asistencia de producción, en la operación y como programas. Actualmente ya también está Ruptura, que es de rock en español, que me gustó mucho. Ese también fue algo que pedí, y cuando lo pedí me dijeron de no, todo este cargo de Expresión Universitaria y ya. Y yo como de, ok, pero no me quedé con las manos cruzadas. Y también lo interesante de radio fue de que les propuse, hice un prototipo de programa, se los propuse, les gustó y dijeron, ok, está bien, puedes hacer Ruptura también. Entonces, lo chido es eso, es lo experimental que puede llegar a ser.
Creo que es interesante esa parte, porque creo que cada uno de nosotros le da su toque específico a cada programa y vas como sobre la marcha, encontrando un estilo de formato que a ti te hace sentir cómodo, que crees que puede funcionar un poco más, pero principalmente... que vas hablando cosas que son de interés general, ¿no? Pero es un proceso. Pero quiero saber, tengo intriga de cómo empezó...
¿Cómo empecé yo en la radio o cómo empieza el programa de Parafarseando? No,
¿cómo empezó usted en la radio? O sea, vino aquí...
No me
aquí,
digas usted.
¿Cómo? Eso se me dificulta, ¿no? A ver, voy a utilizarlo.
Voy a ponerme mi disfraz de Halloween.
¿Cómo empezaste en la radio? O sea, Enrique fue a un spot, pero usted ¿cómo le hizo? O sea, la llamaron.
Bueno, vamos a un corte regresando. Sí. Vamos a entrenar a Paulino para que ya no le diga usted. Y Rebeca nos va a contar cómo fue que incursionó en Radio Universidad.
Estoy nervioso, gente, soy su fan.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Ya estamos de regreso en este programa especial con los conductores de Conexión Cucosta, Bruno Barraza, y parafraseando Rebeca Santiago, su servidor Enrique Telles, de Expresión Universitaria. Nos queda pendiente un tema por contar. Le preguntábamos a Rebeca cómo fue que empezó, una en radio y dos, que incursionó aquí en esta estación Radio Universidad.
Fíjate que hace 15 años más o menos me invita una amiga y académica de aquí de la Universidad de Guadalajara a hacer un programa de género que se llamó Voces de Luna en C7 Radio, en Jalisco Radio, y empezamos a hacer el programa. Y bueno, tengo ya más de 15 años haciendo radio, y después el entonces rector, el doctor Marco Antonio Cortés, que era muy amigo también de Arcelia Madera, que era la directora de Jalisco Radio, me invita a hacer un programa de radio a Radio Universidad. Y llego a Radio Universidad hace 7 años, 6 o 7 años, con una propuesta de programa que se llama Parafarseando y que es el que sigue hasta el día de hoy. La idea del programa era hacer radioteatros, cápsulas, cuentos, historias locales, muy dado a visibilizar a los escritores locales y tener mucha interacción con los alumnos del Centro Universitario de la Costa. De hecho, en un momento más o en un tiempo más vamos a escuchar las cápsulas que hacíamos y los radioteatros que hacíamos con los alumnos de aquí. Después, bueno, pues se fue modificando, no sé cuántos años lleven sus programas, pero a veces los programas van modificándose. Sí. Y fuimos modificando, pero el programa tenía varias secciones. Uno se llamaba La Carpa, escenarios ambulantes. Y entonces hacíamos entrevista, íbamos a ver qué estaba pasando culturalmente en la biblioteca, en la OPC, en las galerías, aquí en los seminarios que hacían, en las cátedras, John Huston, los invitados que traían. Todo lo que pasaba culturalmente en el área de Bahía de Banderas, pues tratábamos de hacer entrevista, hacíamos los cuentos, hacíamos los radioteatros, y así era como se pensó el programa. Siempre.
Yo creo que cada uno de nosotros le tiene mucho cariño a su programa y cree que cada programa es especial. Pero ¿hay alguno que ustedes recuerden que con lucidez digan, este programa lo recuerdo y sonrío de solo pensar lo bien que salió, lo bonito que quedó? No sé, ¿alguna emisión que les quede marcada de las seguramente tantas que pueden tener?
Bueno, a mí yo recuerdo especialmente dos. Dos con invitados que tuve aquí, precisamente de la cátedra John Huston. Uno que fue con un doctor Cristal, creo que se apellidaba el doctor, que hablaba de el desierto, y la cautiva y el desierto. Dio la ponencia en el auditorio y después lo entrevisté. Pero fue una ponencia tan buena, porque hablaba de literatura, la cautiva, el desierto, del mestizaje, de cómo los únicos países que no se mezclaron fueron Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y todos los demás en América Latina tenemos este mestizaje del cual nos orgullecemos. Entonces hablaba de todo eso y cómo la figura de la mujer cautiva, ya sabes, en los westerns, ¿no? Que los indígenas se robaron a la mujer y ahí van, y entonces todos los cowboys atrás, ¿no? Para buscar y matar a todos los indios y rescatar a la mujer blanca que había sido secuestrada. Entonces, ¿cómo usan todo esa figura en la literatura para acabar con los pueblos? Y sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Argentina. Entonces era, y me encanta porque tú dices, yo voy a entrevistar, pero no te das cuenta en realidad de todo lo que aprendes cuando haces un programa, lo que tienes que prepararte, lo que tienes que buscar de información, lo que te va a decir el entrevistado. Y cuando hacen esas explosiones mentales que dices, wow, qué increíble estar escuchando a este señor y descubrir este mundo que yo no conocía, eso es especial para mí, de verdad.
Fíjate, yo por mi parte no creo que tengo la mayor experiencia del mundo, o sea, tengo apenas un año dentro de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que agradezco nuevamente la oportunidad, pero yo creo que coincido con ese punto, que uno aprende de quien entrevista. ¿Sí? Y siempre tú traes tu esquema, ¿no? Por ejemplo, si entrevistas, traes acá tus preguntas humilde, ¿no? Malamente. Pero dentro de la plática van surgiendo cosas que dices a tus preguntas, háganse un lado, por favor. Y va interactuando y a veces te haces como, por ejemplo, a mí me pasó en algún momento con unas chavas de psicología que tú te idealizas a lo que te van a responder, pero terminas teniendo una plática tan interesante que tú dices, o sea, cada una de las personas, independientemente si vienen a radio o no, son interesantes, son dignas de entrevistar, son dignas de platicar y tienen muchas cosas que aprenderles. Eso es una de las cosas que yo he visto en mi corto tiempo aquí. Pero el programa que más recuerdo con cariño, todos, obviamente, uno pues le tomas un aprecio especial a lo que haces, porque te preparas, etcétera. Pero fue el primer programa que hice. Fue el programa de La Caja Negra y puse música de banda. Okay. Puse música de banda y hablé de la banda. Y yo, como he dicho, soy de una comunidad rural y puse por ahí que en mi red social personal que iba yo a estar en la radio y que iba a hablar de la banda y que no sé qué. Y yo pensé, dije, no me va a escuchar nadie, ¿no? No, o sea, uno nunca piensa que, nunca te haces como esa expectativa de cuantitativa. Siempre lo haces por amor al arte. Pero ver que así que mis amigos de allá de mi rancho o personas me decían, oye, escuchamos tu programa, nos gustó, échale ganas, me hizo sentir bien, ¿no? Sí. Y también el poner música de banda y hablar como de la esencia de la música regional me hizo sentir así como bien, ¿sabes? No hablar de cómo se surgió la banda y toda esta historia. me hizo sentir bien, pero creo que hasta ahora recuerdo con mucho aprecio ese primer programa. Estaba muy nervioso, muy nervioso.
Enrique, ¿y tú? ¿A cuál programa le tienes gran cariño?
Híjole, pues es que, como dicen, cada programa tiene sus particularidades, ¿no? Y me han agradado todos en general, pero hay uno en especial que fue para mí sorpresivo, porque uno como que ya prepara su programa para que salga bien, pero ese en particular yo ya la había mentalizado con una idea particular, y cuando llego aquí Chepe me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una banda tapatía que está aquí y queremos que los entrevistes, ¿no? Para que tenga, pues salga ahí un poco de promoción, es una banda así, asado, y dije, ok, va. No sabía ni de qué banda me había hablado. Resultó ser una banda que yo conocía y me gustaba. Entonces, cuando yo entro a cabina, entro con mi invitado ya planeado, empezamos a desarrollar el tema, que además fue un tema bastante divertido, porque estábamos hablando de cómo ser foráneo en la universidad. Ajá. Entonces estábamos ya planeando de no, pero a ver, ¿cómo organizas tu lista de compras? Y entre broma y broma íbamos dando recomendaciones de cómo llevar una vida de foráneo más llevadera. Cuando ya llega el corte y me dicen, ya llegó la banda. Va, se sale mi invitado para dar espacio a la banda. Los reconozco y digo, no inventes, son Aurum. Es una banda que conozco y me gusta mucho. Y ya, pues yo estoy emocionado ya, yo no sabía ni qué banda se hablaba, pues yo estaba más emocionado que nada, hasta bromeando con ellos, de, ay, chicos, a ver, pero, bueno, a ver,
¿cómo? ¿A que no me dan un autógrafo, eh?
No, sí, obviamente les pedí su foto ahí saliendo y tengo esa foto de recuerdo, ¿no? Porque, pues, yo no esperaba para nada eso, y esas como que sorpresas me agradó bastante, regalamos un par de entradas, luego, después de la radio, me fui a la tocada con ellos, entonces fue un programa que tuvo esta... Además de este factor sorpresivo, este after de programa, ¿no? Que pude ir a ver a una banda que me gusta mucho y entrevistarlos, cosa que no me esperaba para nada. Entonces, para mí ese es como que el programa que más recuerdo porque completamente salió de mis manos. O sea, yo no tenía el control para nada de lo que iba a pasar en el programa. Una vez Chepe me dijo, hay una banda que queremos que entrevistes. Y nada más me dio un formatito así como de, puedes hacerle estas preguntas, que dónde van a estar y todo. Pero literalmente yo no sabía de qué banda se hablaba hasta que abrieron la puerta y los vi entrar. Y dije, ¿son o no son, no? O sea, en la portada se ven más retocados, ¿serán o no serán? Pero sí, y yo creo que ese fue para mí un programa que siempre recuerdo con alegría y porque estuvo lleno de carcajadas. Desde con mi compañero el foráneo. Bueno, aquí tenemos otro compañero foráneo. Pero estuvo bastante divertido y bueno... Además de ese, siempre he intentado rotar a los invitados y cada uno viene con cosas geniales, ¿no? Particularmente invito muchos jóvenes, pero también me procuro en temas serios y más que nada de salud, invitar especialistas de aquí del centro universitario y he aprendido mucho de ellos. Yo creo que no importa tanto en cada programa, yo creo que a nosotros como conductores lo que más disfrutamos son a los invitados.
Sí, claro.
Porque aprendemos mucho de ellos. Literalmente, entre lo poco que hablamos, es abrir más la mente y escuchar con atención lo que dicen. Y siempre, siempre se nutre mucho uno de estas entrevistas que no solo el radioescucha disfruta, sino nosotros como conductores nos extasiamos de estar haciendo el programa. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? El poder saber que estás plenamente en el momento.
Es como mágico, ¿no?
Sí.
Es como una magia. Mágico. Fíjate, una vez a mí me pasó que venía malísima. Me sentía mal. No sé si me iba a dar gripa. Mucho antes del COVID. Hay que aclarar. No, pero me sentía mal, con un poco de dolor de cabeza, como de caída. Y esa vez entrevisté a un chavo italiano que tocaba el acordeón. Me tocaba, también me dije, ay, viene un chavo italiano que quiere que lo entrevistes. Bueno, pues que venga, ¿no? Y empieza a tocar el acordeón. Te juro que me alivié de escucharlo, de la música, porque esa es otra cosa que pasa en el programa, ¿no? Vuelves a reencontrarte con la música, con el poder de la música. Tú tienes un programa aparte de rock en español, sí. Que bueno, ya podemos empezar a platicar también sobre la música. A mí me ha pasado que he descubierto muchísima música, y música de autores completamente nuevos, o sea, porque me pongo a navegar, porque tengo que poner música en el programa, y entonces me he vuelto hasta conocedora de muchos géneros que antes no descubría. ¿A ustedes les pasa lo mismo?
Completamente.
Sí,
sí. Sí, es hasta de tarea nos lo llevamos, ¿no? De escuchar bandas o grupos musicales pero sin seguir el algoritmo que seguimos. Uh-huh. No buscar por, como siempre buscamos, sino buscando géneros que no conozcamos. Y ok, este género no sé ni qué es, vamos
y
a escuchar.
Y le picas al azar.
Wow, y... está genial, ¿no? Y hay unas que te apasionan y te envuelven completamente y nunca las habrías conocido si no te pones a buscar.
Sí.
Bueno, es momento de ir a nuestra segunda pausa de programa. Y pues continuamos aquí en este programa especial de los 20 años de Radio Universidad.
Programa especial 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Hey, ¿qué huele, queridos amigos, queridos radioescuchas? Ya estamos de regreso y continuamos aquí en este su programa Conexión Cucosta. Tendría que ser así, pero me lo robaron. Me lo robaron para hablar.
Es un préstamo, es un comodato.
Sí, sí. Igual no tenía tema preparado para esta semana. No, no es cierto, querido público. Estamos teniendo un programa especial en conmemoración de los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues nos sentimos muy contentos y estamos aquí tres, podríamos decir, corresponsales de determinados programas para estar hablando de nuestras experiencias y un poco más de lo que hemos vivido en nuestra experiencia aquí en radio. Tengo aquí a mí, soy disléxico, tengo que ver las manos para decir direcciones, pero tengo a mi derecha a mi buen Enrique y, por supuesto, a mi más,
más derecha.
Tenemos también a la corresponsal de Parafranciando.
Me llamo Rebeca.
No, es que para allá iba a completar.
Usted.
Es que aún está esa, aún no puedo decirle tú. Me cuesta trabajo, perdón.
Pero vamos a para decirme tú, me voltea a ver a mí. Sí. No, es como, no lo puedo decir tú.
Pero tenemos a Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca?
Muy bien, Paulina.
Nos la estamos pasando muy bien, la verdad. Muy bonito compartir nuestras experiencias que hemos tenido. Esperemos que al público les esté gustando también y les esté siendo un programa satisfactorio. Pero estábamos hablando un poquito de la música, ya que en radio la música es un elemento fundamental, ¿no? Y por supuesto, dentro de la vida de cada persona, igualmente la música es un elemento fundamental para... vaya, pues expresar sentimientos, continuar con nuestro día. Pero quiero saber a ustedes, ¿qué les ha dejado en términos musicales la radio? Hablábamos que hemos descubierto nuevos géneros. Tú, por ejemplo, mi queridísimo Enrique, ¿qué has descubierto en cuestión de música aquí en la radio? ¿Qué dices? ¡Órale!
Pues aquí la radio, bueno, no es por radular a nuestro buen amigo Cue, pero mi programa favorito es el de Cue, que... pone ahí unos beats bien locochones. Y no, a veces sí es como que los sábados le subo mi radio y nomás.
Serio, ¿eh?
Sí, no, a mí me gusta mucho pasar tiempo conmigo mismo. Y, o sea, no es como que sea un ermitaño ni nada de eso.
Sí,
pero sí. No, de pronto el poder sacar mis ideas con una paz mental que no tenga más sobreestímulos fuera de, sino solo concentrarme en mi interior, me gusta mucho. Y ese programa en particular es como que me estimula a poder sacar todo en mi mente y yo creo que un programa que nunca había escuchado algo similar en alguna otra estación. Y más allá de eso, el que yo haya podido en mis programas también como meter música que yo sé o que yo no conocía y hasta a veces así lo busco a propósito. Busco hasta en Twitter de escuchen mi nueva canción. Y pongo en más recientes y busco los que menos tengan interacciones. Y vi a una banda de Sinaloa que tiene 2 me gusta y 200 seguidores. Escucho su música y yo, está buenísima su música. Y entonces empiezo a conocer artistas, ya sea de la región o de a nivel nacional e internacional, que son poco conocidos, que tienen muy buenas propuestas musicales y ahí le voy metiendo. También al otro extremo, en Expresión Universitaria, hace como... 2-3 meses hice una meditación guiada y entonces tenía ahí con mis sonidos super binaurales y todo esto.
O sea, una meditación guiada como los videos que hay en internet. Cierra
sí,
tus
sí,
ojos.
Sí, sí. Exacto.
Imagina que estás en un mar. ¿De verdad?
Sí, sí, sí. Entonces,
yo, y las campanitas. Cual,
los sí, sonidos de lluvia son exacto, típicos para eso y los de
sí,
mar.
La lluvia. No, y también tenía las campanitas. Sí, desde luego. Con mi advertencia, claro, de si va usted conduciendo un vehículo.
No porque, se haga caso, ojos. No cierre los ojos.
Sí, ¿no? Ya me imagino, ¿no?
Oye,
todos ahí.
Pítele al del frente.
Sí, no, vaya con los ojos bien abiertos. Y así fue como fui conociendo nuevas propuestas musicales. Pero Paulino, también tú nos decías en el corte que contigo fue lo opuesto. Tú conociste propuestas que ya tenían sus años,
sí,
pero las descubriste gracias a esta... esta cultura y esta tarea que nos hemos dejado nosotros mismos de ir buscando nuevas propuestas.
Sí, fíjate, yo malamente no salía de la que siempre buscas. No sé si les ha pasado que ya te programas para escuchar las mismas 5 canciones todo el tiempo y pues no está bien, ¿no? Yo, la verdad, no salía de la banda. Me gusta, pero creo que hay más allá de eso. Y descubrí muchos grupos, como dices tú, que uno dice, ¡ah, caray! A ver, por ejemplo, Control Machete. Hay una banda de Sonora que...
La verdad, me siento orgulloso de que hayas conocido Control Machete.
Por ahí ya también puedo sonar más interesante en pláticas con amigos, ¿no? ¿Conoce a Control Machete? No, y ya le tiras cátedra tú. También hay una banda que conocí que se llama Nunca Jamás.
Ah, está buenísimo. Sí, es rock agropecuario.
Si no la has escuchado, Rebeca, escúchela, está buena. Está buena. Tiene una canción que... Tienen buenas canciones, ¿no? Sí. ¿Has escuchado la de Venimos del Desierto?
Sí, claro que es la más clásica.
Es la más icónica.
De hecho, en Ruptura tengo mi sección de rock agropecuario.
¡Ándale!
Y pongo Nunca Jamás.
Sí, ellos la verdad los conocí por estar buscando, ¿no? Y lo hago como tú, o sea, pones el género música... rock en español, y ya vas oyendo, ¿no? Dices, no, esta no me gustó, y ya de repente, órale, esto sí está interesante. Y vas descubriendo, vas enriqueciendo, pero vas entendiendo como la filosofía de la música y que todos los géneros, pues, todos los géneros tienen algo interesante y todos los géneros pueden transmitir cosas, ¿no? No, como, no es necesario escuchar quizás una canción con piano acá bien triste para reflexionar. A veces hay canciones de rock que te metes en la letra y dices, órale, ando mal en mi vida, ¿no? Nomás porque esta canción dijo, me va a poner a reflexionar. No sé si a usted le haya pasado así.
Bueno, a mí me pasa también que descubrí, haciendo programas sobre música de frontera, a muchos grupos de Tijuana y del norte, que son muy, muy interesantes. Uno que dice... 45 grados y
tal. Sí.
Es ese, Nunca Jamás.
Ese es Nunca Jamás.
Y de tierra caliente, donde todos hablan fuerte y nadie se ofende. Véranos
a. Ya ves cómo sí lo conozco.
De 45 grados. Sí, es ese. ¿No?
Sí. No.
Creo que no.
Me fallas.
La que 45 grados.
Un chingo de cerveza.
Exactamente.
Ándale, es ese grupo, es Nunca Jamás.
Pero vamos a descubrir.
Bueno,
aquí,
pero finalmente encuentras toda esa música que te habla de realidades y, como decías, Paulino, te habla de historias reales, te habla de historias de gente real, no de gente que sale en la pantalla o en historias de Hollywood o estas historias de fantasía, sino te habla gente cercana a tu realidad, ¿no? Sobre todo por los 45 grados y las cervezas, porque, Dios mío, el calor que estamos viviendo todavía.
¿Y la cerveza?
No, bueno.
Ay, hasta salí.
Nos hicieron falta.
Esta canción se llama Noreste Caliente.
Claro.
Y es del grupo Jonás.
Les fallé, gente. Quise quedar bien y quedé en ridículo.
No, a todos nos llega a pasar en algún momento. Como en tu audición.
Ándale, sí, nomás siendo el ridículo.
No,
es cierto. Pero sí, justamente creo que la música es un elemento fundamental de radio que lo hace que siga vigente, que te siga interesando buscar en tu carro, así como decir, vamos a ver qué está sonando en la radio. Y a veces, yo, la verdad, me gusta escuchar radio porque las propuestas musicales que no son lo cotidiano a lo que escuchas en redes sociales, ahí van fluyendo. Por ejemplo, puedes escuchar una canción. Yo aquí en radio descubrí una canción que dice Country Roads, take me home.
Uy, no, es viejísima.
I belong West Virginia. Country Roads se llama. Y descubrí el artista que la cantaba y fui buscando y órale, me terminó gustando. Y desde que puedes oír canciones así viejas, como puedes oír lo que está pegando,
Paulino,
ahorita.
Esa me la enseñaron en el kinder. Imagínate qué tan vieja es.
¿Cómo se llama el artista que la canta? No sé, pero la verdad está bien buena. La canción está muy reflexiva, ¿no? Está muy reflexiva.
Es country.
Sí, country. Yo lloré y no tenía por qué llorar en ese momento. Pero lo que digo, o sea, la radio sirve para ver esas propuestas musicales o muy viejas o ver acá Bad Bunny, ¿no? Yo perro sola. Y,
Una vez me regañaron por poner reggaetón aquí en Radio Universidad.
Ah, sí, es que también tú, Enrique, te pones de pecho. Pues.
No, pero fueron un par de canciones nomás. Y es que justo a mí lo que me gusta de esto, más de esta estación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, es lo ecléctico.
Claro.
Es que puedes escuchar tanto sonidos binaurales como banda, de todo un poco, unos beats acá con la pachanga de nuestro buen amigo Benny Sendis hasta las 3 de la mañana. O sea, es como que el after ya todos se quedaron sin Spotify Premium y pones la pachanga en Radio Universidad. O sea, hay hora para cualquier tipo de canción aquí en esta estación, es lo más bonito de todo. Y entonces sí, ya no solo es música nueva o con su tiempo, sino que de géneros que ni sabías que existían. Uh-huh. Justo antes de este programa estábamos escuchando Big Bang, la creación, me parece, o el inicio, Big Bang, el inicio, que es un programa que se transmitió hace años y hoy se retransmitió por motivo de los 20 años. Y lo escuchamos, y antes de entrar al programa nosotros decíamos, ¿y esa música qué, no? Es de como de fúnebre, de todo de Halloweenesca, sí, de Día de Muertos. Pero es que en esta estación se escucha de todo.
Justamente.
Es lo bonito.
Y lo bonito es que también es sin censura, ¿no? Entonces, exacto, puedes escuchar géneros o letras en la música que puedan, pues, tener algunas palabras que normalmente...
Altisonantes.
Sí, que pero que usamos.
Sí,
¿no?
Sí. Y justificadas, o sea, no es como que poner vulgaridades por poner, sino que es todo el contexto.
Como control machete.
Tiene su contexto, sí.
Sí, sí. ¿No? Sí.
Y al final de cuentas creo que esta parte musical enriquecedora pues nos lleva a un enriquecimiento del léxico, pero también a entender que todos los géneros son importantes, ¿no? No porque un género sea más mercadotécnico que otro significa que hay que hacer como a un lado los géneros antiguos, ¿no? Ni tampoco cerrarte a los nuevos. Creo que a mí, la verdad, en lo particular, me gusta mucho la música y también ese elemento que tiene la radio de poner esa diversidad, ¿no? Creo que es algo muy fundamental. Y otra cosa interesante de la radio, y más aquí, es los temas importantes que se tocan. O sea, temas que tú... Yo varios temas de clase los he sacado de programas que escucho en radio. O sea, que de repente escuchas que invitan a algún experto y dices, órale, ¿no? Qué interesante.
Oigan, ¿y cómo fue que planearon su programa? Ahorita que estás hablando de los temas, ya te dijeron, ya va, tu programa, ya lo tienes. ¿Cómo lo diseñaste? ¿Cómo hiciste para decir, bueno, voy a hacer Conexión con Costa, voy a hacer Expresión Universitaria? Tú me dijiste que lo heredaste de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Pero tú, Paulino, ¿cómo es que lo diseñas? ¿Cómo dices?
Yo no sabía que mi programa existía. cuando a mí la directora Susana me habla y me dice, oye, está este programa libre, ¿lo quieres? Oh, sí. Yo sin preguntarle qué trataba, no, sí, sí lo quiero. Y ya más o menos me explicó, no, pues es agenda cultural, ¿no? Es agenda cultural. Y al principio, como no podíamos venir... Pues, y como no tenía yo bien muy claro el formato, hablaba de puras cosas de agenda cultural, ¿no? De que el lunes va a haber tal conferencia y así, ¿no? Y se tornaba repetitivo porque muchas semanas no pasan cosas de agenda cultural como para decir,
vamos a volver.
Entonces, ¿qué les parece si otra vez vuelven a ver el sistema universitario del adulto mayor? Vean los videos. Y ahí se limitaba a eso. Sí me gustaba, pero creía que le hacía falta como de vez en cuando meter algo de interés general. Y creo yo y que los medios de comunicación pueden servirle a los alumnos para expresar lo que sienten de sus carreras. Entonces yo vi eso con mis amigos y empecé a preguntar cómo les iba estudiando en la pandemia. De ahí surgió la idea de empezar a invitarlos y reflexionar un poco las distintas perspectivas estudiantiles que había con referencia a la pandemia. De repente vienen estudiantes de arquitectura, de ingeniería civil y tal, que nos hablan un poco de qué es su licenciatura para la gente que quizás no sabe muy bien qué es. Y también terminamos filosofando de cómo las carreras pues tienen distintos puntos de vista muy diferentes a lo que tú crees comúnmente. Y termina el alumno que viene aquí sin... pues expresándose de su licenciatura y dándose cuenta de cuál importante es. Por ejemplo, en algún momento invité a unos amigos de arquitectura y me dijeron, terminando el programa, yo no sabía que sabía de arquitectura hasta que hablé de eso, ¿no? Y creo que es importante que los alumnos tengan como un espacio para hablar de cosas que están haciendo, ¿no? Porque en las aulas hay muchos proyectos, está la mentalidad campeona, ¿no? Y la innovación y tal, y a veces quizás no hay como la difusión adecuada para que, contadores, a ver, platíquenos qué proyecto están haciendo, ¿no? Estamos creando una empresa fantasma para desviar impuestos. No es cierto. Pero cosas así, ¿no? Que quizás motivan a la chaviza, vaya, a seguir. Y más o menos así es lo que buscamos y estamos en la búsqueda del formato, pero también de repente hablamos así de la carrera, Leones Negros, no se la pierdan, ejercítense. Hasta la próxima.
Entonces la pandemia cambia tu programa.
Sí.
La pandemia también cambia el mío.
La pandemia, sí. Porque es muy difícil hacerlo en casa. Honestamente, el perro, la vecina.
A mí me encantó, fíjate.
¿De verdad?
Me encantó hacerlo desde mi casa. Y me dio otra perspectiva totalmente diferente. Porque yo decía, híjole, ya se paró el mundo, se cayó el mundo. Ya no sabes, ¿te acuerdas que no sabíamos a qué íbamos a regresar? Porque sí, todos estábamos encerrados. Y
cada 15 días según volvíamos.
Sí, no, y a lo mejor, no, pero a lo mejor cuando dejaron de trabajar y los aviones se pararon y los UPEs y todos. Y entonces, bueno, el mundo se cayó. Uh-huh. Y entonces empecé a hacer una serie de programas donde yo decía cómo me imaginaba que el mundo iba a regresar. ¿Cómo es que sería el mundo al que quiero regresar? Y entonces empecé a entrevistar arquitectos, economistas, ecologistas, medioambientalistas, no sé cómo se diga ya, y hablábamos del mundo nuevo que iba a surgir después de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el economista decía que el capitalismo ya no iba a existir, ¿no? Que se había acabado, ¿no? Y así, el medioambientalista, pues que había que cuidar más el planeta porque esto era parte de un descuido del planeta. Y se me hizo bien padre toda esa serie de programas porque nos daban otra perspectiva y nos daban mucha esperanza en medio de una situación que, como tú dices, Paulino y Enrique, estábamos desesperanzados porque sí, estábamos agüitados, estuvo bien canijo.
Sí.
Sí, y sigue estando, ¿no? Hay muchas personas que todavía no han podido salir de esta, que poco a poco ya estamos viendo como que la salida de, pero muchas personas siguen sufriendo los estragos de lo que en el momento más tremendo la pandemia.
Yo, por ejemplo, no he podido bajar los 10 kilos que subí en la pandemia. No,
está con los estragos.
Sí, aquí seguimos con los estragos. No nos dejan, se aferran a nosotros.
Y será chusco, ¿no? Pero creo que la pandemia fue una puerta muy grande que nos mostró.
Una puerca que nos engordó a todos.
De verdad, qué bárbaro, pandemia, te pasas, ¿eh? Pero creo que nos enseñó puertas a nuevas oportunidades. Creo que como, por ejemplo, en la arquitectura nunca nos imaginamos poder desarrollar un proyecto en vía remota, ¿no? Nosotros estudiando en el CUC Costa, pero nuestro proyecto en Cancún. Y creo que igualmente las demás licenciaturas pues vieron esa parte que se abrieron nuevas oportunidades, se cerraron puertas, pero también se abrieron nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas perspectivas que como alumnos pues nos fuimos formulando a decir, okay, esta va a ser nuestra realidad y a partir de aquí hay que irnos adaptando. Y creo que eso es lo más interesante. ¿Cómo en este caso la universidad y los estudiantes nos fuimos adaptando, que creo que el nuevo reto va a ser acostumbrarnos al regreso?
Exactamente. Uh-huh. Porque yo le decía a Chepe, ¿no? Hablando de Chepe, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a regresar presencial y ahora, porque para mí era muy cómodo poder entrevistar a cualquier gente, no solamente a los locales, sino a alguien en México, en Guadalajara, en donde fuera. Entrevisté hasta uno de Buenos Aires, porque pues hablabas y ya, ¿no? Okay. Por WhatsApp, uh-huh, ni te cuesta. No es como antes. Entonces, bueno, ahora otra vez regresar al formato presencial implica otro diseño de programa, otro cambio de programa. ¿A ti te pasó lo mismo, Enrique?
Sí, no, definitivo. Había puntos en los que, bueno, tenía sus ventajas, ¿no? Y yo creo que la pandemia en general, decía Paulino, cierra las puertas, pero la ventaja en sí es que cada quien volvió a abrir sus propias puertas.
Así.
Fue como un borrón y cuenta nueva donde, ok, quien tenía ventajas y desventajas, lo pusieron en la misma plataforma. Ahora todo a distancia y los que tenían esa desventaja fue su oportunidad perfecta para ponerse a la altura de los que tenían una gran ventaja sobre ellos en ciertas cosas, ¿no? Y en el caso del programa, pues yo sentía que ya, o sea, al principio hasta nos dijeron de no, pues estas dos semanas simplemente no hay programa, ¿no?
Yo ahí fue en donde me dejé de hacer la caja negra, en la pandemia.
Sí, no, y pues yo ya estaba muy acostumbrado a venir aquí y que mis invitados fueran presenciales, a tal punto que si me decían de, oye, ¿sabes que no alcanzo a llegar? Yo aquí rápido buscaba un plan B, ¿no? Y rara vez, creo que nunca hice una entrevista vía telefónica. Y ahora en pandemia, todo lo contrario, ¿no? A mí me gustaba mucho usar la plataforma de Meet, entonces la hacía por Meet, grababa la llamada directamente de la plataforma y ya solo pues editaba los audios y teníamos esta oportunidad porque siempre los había hecho en vivo y mis invitados siempre me decían, bueno, no todos, pero llegaba a suceder de, es que me pongo muy nervioso al aire, es que no, siento que me voy a trabar al aire, no, se puede editar, y yo, no, es que se va a hacer en vivo, pero tranquilo, tranquila. Y ahora,
no me digas que esté tranquilo, Enrique, no me digas que esté tranquilo.
No, pa. Y ahora se dio mucho lo contrario, de que había hasta una confianza que para ellos fue buena, pero para mí que me editaba los programas a mí mismo, será más tedioso porque de pronto era de que, ay, ¿no sabes qué? ¿Se puede repetir esa toma? Y yo, sí, está bien, ¿no? Y hacía la pregunta otra vez y de pronto los programas se hacían de hora y media el tamaño bruto y ahí me voy a recortar, ¿no? Para que quede 53 minutos, para que le pongan los spots. Entonces, fue para mí más trabajo, pero me gustó mucho más la realización en general de todo, porque tenía un control más pleno del programa en el sentido de que, ok, esto lo dijo mejor, se puede aprovechar esto que al final, como que siempre eso, todo se concentra, toda la emoción del programa casi siempre era al final, ya es llegué el clímax del programa como tal. Y en vivo era de que, no, ya, nos quedan 5 minutos, rápido, ¿no? Y era como de, chin, no alcanzamos a decir esto. Y en grabado era como, ok, ya estamos llegando a la hora, ya hay que sacar todo. Y ese sacar todo duraba otros 15 minutos. Uh-huh. Pero ya en edición yo decía, ok, esto lo puedo cortar, esto no va a perder continuidad. Y dejo todo el clímax, todo lo denso del programa para que salga al aire.
Sí, le quito cuando mandó sí. saludos a su tía.
No quitaba cosas tan...
Okay,
es que pues sí, es que también hay que tener respeto al invitado, ¿no? Si manda saludos hay que dejárselos. Pero sí me pasaba que yo podía aprovechar más el tiempo al aire para poner lo más importante. Y en vivo, al contrario, era de que no, ya se nos está yendo y todos apresurados.
Claro. Yo no manejo las plataformas como tú lo manejas. Tú estás estudiando multimedios y todo eso, ¿no?
Uh-huh. Tu carrera. Sí, ya ¿no? terminé de estudiar el año pasado.
Me mandó Chepe y me dijo, grábalo con tu celular.
Era yo horrible lo siento por porque... el ingeniero que era el que editaba.
Los primeros programas se oían así. O el perro ladraba, la señora tocaba el timbre. No, horrible. Ya ahorita ya encuentras de alguna manera cómo hacerlo, pero sí fue toda una aventura.
A mí me daba muchísima flojera. Creo que vamos a ir a una pequeña pausa, ¿eh? Ya iba a contar yo mi anécdota, estaba muy divertida, pero se los cuento regresando. Estamos aquí
para
en este programa. Sí, para que se quede ahí con la duda, con la incógnita, con la interrogante, vaya. Ya regresamos a este programa especial de los 20 años de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Programa especial 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Martes. Y estoy tan contenta que corro al armario a buscar ese ajuar especial para celebrar un día tan hermoso y fresco como hoy.
Ay, Micaela, si hasta aparece ese anuncio de venta nocturna de Liverpool o especial de moda del Buen Fin.
¿Qué pasó, señorita editora? Mi pasado consumista ha quedado enterrado junto con mi American Stress, como cantara la Toussaint. 3 metros bajo tierra. Es este clima bochornoso. Con nublados cielos grises y brillantes arcoíris, el que me invita a ponerme muy cuca.
Mica, ¿me dejas echarle un ojito a tu armario? Ay, pero mira nada más qué preciosidad de blusa. Al puritito estilo de Yayoi Kusama, pura motita verde.
Esa es la de hoy, sin duda. Uy, 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 pero si me siento más guapa que la reina del sur.
Micaela, que yo me refería a otra mota. Una mota más artística, obsesiva, pero con una buena dosis de creatividad.
Pues por eso. La mota siempre ha sido muy socorrida por el gremio. Hay quienes dicen que abre los chakras y la conciencia. Otros a los que pone en un estado de valemadrismo superlativo.
Y por si usted no está enterado de esta noticia, déjenme platicarles que la Suprema Corte de Justicia ha concedido el amparo a 4 mexicanos para poder cultivar, transportar y consumir marihuana con fines lúdicos y recreativos.
Señor presidente, le informo que hay mayoría de 4 votos a favor del proyecto.
En consecuencia, queda aprobado el proyecto por mayoría de 4 votos.
Se lo dije, señorita editora. Puro juego y placer. Somos una sociedad hedonista. ¿Quién no le ha dado un ataque de risa de aquellos que hasta te duelen las quijadas?
Verde es la marihuana, amarillo el resistor, ¡ey! Blancas son las pastillas, adivina yo quién soy. ¡Ey, ey, ey! Fíjate cómo va, Shakira. Blancas son las pastillas, amarillo el resistor, blancas son... blancas son las tortillas. Adivina yo quién soy.
Pues a nosotros nunca nos ha pasado eso. Nosotros no somos consumidores de marihuana. Solo quisimos poner a prueba el sistema jurídico mexicano.
Ajá, sí, seguro le pasó al amigo de su primo, ¿no? ¿Y ustedes son?
Josefina Ricaño de Nava.
Armando Santa Cruz González.
José Pablo Quirot Ruiz.
Juan Francisco Torres Landa.
Híjoles, tienen nombre de telenovela colombiana.
Micaela. Ellos son miembros fundadores de la Sociedad de Autoconsumo Responsable y Tolerante, por sus siglas SMART. Asociación civil cuyo objetivo es solicitar autorización sanitaria a las autoridades para que sus miembros adultos y en pleno uso de sus facultades mentales puedan producir y consumir cannabis de manera recreativa y sin fines de lucro.
¡Oh, my God! La pura esquizofrenia. Voy a invitar a mis amigochas vegetarianas a que fundemos una organización para el consumo responsable de carne que se llame OUCH, Organización Única de Carne Humanitaria. Pura carne de animalitos sacrificados sin dolor. Aunque nosotros no comemos nada que tenga ojos.
Mira, Micaela, la prohibición en el uso de cannabis solo ha traído destrucción, muerte, violencia e injusticia. Baste ver cómo un muchacho que porta una pequeña cantidad de marihuana acaba por entrar en la cárcel y ahí se corrompe.
¿Por qué te gusta fumar marihuana? Vos explícame.
Pura onda, por andarte. Ahí no, a todo atrailado.
¿Cuánto te costó esa bolsita que compré?
300. No, pero no es que no, si no es marihuana, si la marihuana se conoce. Me siento robado. Sí, primera vez, ¿no? Que me ganan el billete esos ladrones.
¿No tenés experiencia en comprar marihuana? Porque ¿cómo?
Sí, yo consumo. Tengo 4 años de consumir esa onda y la conozco bien.
¿Y después que la compraste, por dónde la diste? ¿Ah? ¿Te fuiste para abajo el puente?
Simón iba a tirarme un churro para irme bien loco en el bus, pero no, él me salió un gran cerotón de caballo.
Lo que hace falta es una verdadera campaña de prevención contra el uso de las drogas y no la hay. Que quede claro, no somos promotores de la marihuana. Yo no la voy a sembrar, yo no la voy a consumir. No queremos que los niños consuman drogas, pero un adulto debe decidir y que sean respetados sus derechos.
Bueno, doña Josefina, pues visto de esa manera...
Hay un antes y un después de lo ocurrido al concedernos el amparo de los 4 miembros del SMART, que somos también miembros de México Unido contra la Delincuencia. Esto abre las puertas para que otras personas puedan acogerse al criterio y también obliga a que el Poder Legislativo aborde el problema. La idea es crear un precedente para lo que sigue. Abrir las puertas para que miles de personas se acojan a este mismo principio y para obligar a que el Poder Legislativo aborde el problema y la política de drogas de una manera más racional. Yo no soy un consumidor habitual, tampoco una persona que no la haya probado ninguna vez. Soy un padre de familia y mis hábitos no van a cambiar a partir de este fallo. Algunos de mis colegas del grupo, no lo puedo negar, la han probado. Pero también creo que con su consumo no violas abuelitas ni te vuelves un caníbal. Hay una satanización brutal frente a la marihuana.
En eso estoy de acuerdo con usted, Armando Santa Cruz.
Que se vaya al diablo y que venga Jesús.
¿Y para usted, Francisco Torres Landa?
Lo que hicimos fue diseñar una estrategia. Somos aliados en litigio estratégico para propiciar que este tema fuera discutido a nivel del Poder Judicial a través de un procedimiento que analizara los pros y contras de esta política y ver dónde estaban o quedaban los derechos de los individuos para consumir marihuana. La libertad de elección es un derecho fundamental.
Yo quiero
Nuestra propuesta no es que la droga se venda como caramelo en el supermercado. Estamos proponiendo que se informe de los riesgos y que sea el ciudadano quien decida vía educación, vía campaña de prevención, vía información puntual a la ciudadanía. La política prohibicionista no ha generado ni un solo bien.
sino muchos males, incluyendo más de 100.000 muertos, 70.000 desaparecidos, 270.000 desplazados.
Bueno, ha generado una serie de narcotelenovelas como El Señor de los Cielos, Cartel de Sapos, Tetas y Paraísos y un sinfín de narcocorridos. Toda una narcocultura de la que nadie se escapa. Bueno, pues hoy muchos estarán de fiesta, otros morirán del susto, pero ¿no es eso lo que pasa siempre que tenemos que escoger entre la libertad y la prohibición? Y bueno, pues ¡rólenla!
Mucha gente me decía que yo no podía fumar marihuana por la policía. Me vale madre el humo que hay por todo el aire.
Bueno, escuchamos a Micaela Cruz cuando nosotros empezamos a hacer Parafarseando. Hacíamos este tipo de cosas con algunos amigos, con los alumnos de la universidad. También hacíamos radioteatros y tratábamos de tomar noticias de ese momento y ponerlas un poco en farsa, ¿no? Parafarseando, un poco en risa, para poder obligarnos a pensar también, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo vemos las cosas? Pero después lo dejamos de hacer. Pero bueno, es que van cambiando las estructuras de los, claro, programas, ¿no?
Y era una forma buenísima de hacerlo, porque regularmente las noticias se dan de una forma muy plana. Todos los guiones de noticieros tienen como una estructura bastante ya sólida de... Se concede 4 amparos para tales personas de la sociedad. Pero el escucharlo de esta forma tan inmersiva, que realmente te engancha, lo escuchas y te das cuenta de que tiene un toque de comedia, un toque de seriedad, porque realmente todo lo que se dice es real. Entonces sales de ahí y ya te además de que te entretuvo, te divirtió, te informó y te hizo analizar la situación semanal, ¿no?
Y el genio de la edición y la producción de Chepe Gómez, desde luego.
Sí, creo que esta forma y estoy de acuerdo contigo, de esta forma de las noticias, de llevar la comunicación desde esta trinchera. O sea, comparto completamente el hecho de que muchas veces uno ve noticias y te la pintan así como, te avientan como un maestro, te avienta un PDF, ¿no? Así, ¡pum! ¿No? Y a veces no la vuelve tan digerible, nomás la escuchas. Y de esta forma, creo que incluso se lo compartía de forma... directa, que es muy interesante, además de ser muy entretenido, creo que puede ser un formato que en estas alturas del partido puede
venda
funcionar. Yo no quería decirlo así, pero considérelo, hágase su canal de YouTube y por ahí luego nos invita a monetizar.
Aquí le gestionamos toda la mercadotecnia del programa.
Ah, muy bien. No, teníamos un programa muy divertido y también mucha participación de los estudiantes. Ya después, si nos da tiempo, podemos escuchar uno de los radioteatros que les platico. Ese lo escribe Micaela Cruz, yo escribo todo lo que hace Micaela Cruz, yo escribo los guiones, pero en los radioteatros quiero mencionar a Yamila Casella, que era la que escribía toda la historia de las hermanas Morales del Pitillal, y todo basado en la literatura, en libros, por ejemplo... Casa de Muñecas de Ibsen era la historia de una de las Morales, y así íbamos haciendo, de acuerdo a la literatura, las historias, pero aterrizadas en un lugar concreto, que era en un ambiente local. Bueno. ¿No? Y también Damaris Tamborrell, que al principio del programa me acompañó por 4 o 5 años también, y que espero que regrese muy pronto.
Esperemos que sí, también nosotros lo esperamos.
Yo estoy flipando, buenísimo. Oye, yo con mi programita de
entrevistas. Veo a Paulino aquí todo serio, como intentando analizar todo lo que está sucediendo a su alrededor.
Yo con mi programita de entrevistas, donde me equivoco, a veces yo y el entrevistado duramos 30 segundos sin hablar, y la megaproducción
no,
que viene.
No, bueno, pero esa
la
hizo Chepe. Esa es Chepe.
La idea, el concepto, el guión, o sea, se nota que le gusta y
se admiran
mucho
esos 15 años de experiencia en radio, y que se notan y... Definitivamente estamos...
No, pero a ustedes les encanta hacer radio. Yo he escuchado los programas de los dos. No he escuchado el de...
¿Cuál está más
ruptura?
Bueno? A ver, aquí, de una vez.
Bueno, son diferentes formatos, ¿no?
Sí, claro.
Tú eres muy agradable. Siempre estás haciendo como muchos chistes, ¿no? Más...
Por eso
gracioso.
Lo tenemos aquí en radio.
No, y los dos son importantes. Expresión Universitaria también es un programa que aparte ya tiene tradición. Habla acerca de todo lo... Ya me acordé que escuché ese programa de los foráneos, ¿no? Por ejemplo, qué importante, porque cómo llegas a una universidad siendo foráneo y a lo que te enfrentas.
No, ¿no? Y más allá del ámbito académico, la adaptación
a la ciudad,
el nuevo mundo,
claro.
La ciudad, el no conocer quizás a nadie. Yo creo que ser foráneo es todo un reto y creo que también son buen porcentaje de la comunidad estudiantil del CUC Costa. Por ejemplo, en mi grupo de 30 que somos, podría yo con seguridad decir que el 70% somos de fuera.
¡Wow!
Claro. Sí. Y entonces, ¿cómo puedes hacer? Lo que hacen ustedes es dar tips,
sí,
dar recomendaciones para que los que vienen de fuera sea menos pesado.
Claro.
¿No? Lo que ya les pasó a ustedes lo van a pasar como conocimiento y eso
sí
es muy bueno.
Y te puede ayudar a prevenir o a quizás a... Creo que una cosa muy interesante es saber que no eres el único. Siempre saber que no eres el único en algo te alivia, más cuando es una situación así como un poco difícil. Y cuando eres foráneo, pues hay muchas cosas que te hubieran gustado que te digas, ¿no? Yo, por ejemplo, que ya tengo algo de tiempo, sí veo a mi Paulino del pasado y digo, ah, sí, creo que me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza si hubiera habido algo que informara en este aspecto. Y creo que es muy interesante esa parte de buscar problemas estratégicos dentro de la comunidad universitaria, que es como nuestro target, por así decirlo, para dar respuesta mediante este medio de comunicación, ¿no? Que al final de cuentas es algo interesante. Por ejemplo, en algún momento en un programa que tuve yo con alguien, no recuerdo bien con quién fue, hablábamos un poco de la vida posterior a egresar, ¿no? A egresar de la universidad, que muchas veces uno cree que ya estudié arquitectura y voy a salir y voy a empezar a trabajar y ¡oh, sorpresa! Desempleo, trabajos mal pagados, cosas que no te dicen y que tú cuando estás estudiando nunca provees, ¿no? Y llegas, te topas con la realidad y es una problemática que por medio de algunos programas podemos dar respuesta a ese tipo de situaciones.
Sí. Es que a veces muchas personas que ningún momento en su vida tienen como que un momento sabático y ya es una experiencia de 18 años estudiando y solo estudiando. Y después se tienen que enfrentar a una realidad en la que ya nadie les dice qué hacer. Ellos tienen que buscar el trabajo y ya una vez que lo consigan, pues digamos, tendrán un camino a desarrollar, tendrán ciertas misiones que hacer. Pero en este lapso en el que sales y tienes que enfrentarte al mundo real, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo tomarlo. Entonces sí es complicadísimo y está muy padre que programas como estos en los que no te enseñan como tal, porque no hay forma de enseñar este tipo de experiencias, no puedes aprender tan bien de experiencias ajenas, pero sí te plantean lo que puede llegar a pasar y el cómo puedes evitarlo, ¿no? Entonces
sí,
creo que sí, de una forma u otra, todo tipo de programas te van ampliando y con esta estructura evolutiva que se va transformando, puedes todavía más perfeccionar la idea, porque al final los radioescuchas son los que dictan qué programa quieren. Y sabemos y detectamos qué segmentos, qué secciones o qué forma no está funcionando y se va transformando. Y esta siempre va a estar transformándose porque lo único permanente es el cambio. Entonces, está genial. A mí me gusta mucho esta idea de que nuestro programa de hace un año podemos escucharlo y vamos a decir, wow, me gusta mucho, pero ya no es para nada lo que hago ahora, ¿no? O ya he cambiado esto y esto, y así va a seguir pasando todo el tiempo.
O las realidades cambiaron también, ¿no? Los
sí,
programas
más
de
ahora.
Los programas de hace 2 años, nunca te imaginabas una pandemia, ¿no?
No, pues nosotros fuimos a un puente de la Natalicio de Benito Juárez y ya nunca regresamos. Que todavía no se acaba.
Sí, ese es puente. Es cierto. No, pero también en lo que decías, Enrique, sentirte cobijado. Yo me acuerdo la primera vez que yo me dedico a la construcción y la primera vez que mi hija, que estaba estudiando arquitectura, ya salió, pero le dije, ayúdame a ser residente en esta obra. La llevé a la obra, la dejé de residente y me salí y me dijo casi llorando, ¿ya te vas? Le dije, sí, te quedas tú, yo me voy. Entonces, ese entrar a ese mundo que puedes sentir como un mundo muy agresivo sin el cobijo porque eres foráneo, pero saber que sí hay redes, que sí hay personas que te pueden ayudar y cobijar, eso es muy importante.
Definitivamente.
¿No? Porque sí, está duro, ¿no?
Sí. Y luego hay cosas en la universidad que uno ni se entera, o sea, programas, por ejemplo, yo no sabía que existía algo que se llama brigadas universitarias hasta que invité a alguien a hablar de eso. O sea, creo que a veces dentro de la universidad uno se encasilla como alumno a entrar a sus clases, irse y ya. Y no explora esa parte de qué me ofrece la universidad como parte de un desarrollo profesional y un desarrollo profesional que me puede servir en un futuro. Y también parte de lo que nosotros como comunicadores, si es que nos podemos adjudicar ese título, es llevar como esa propuesta o quizás esa comunicación a los alumnos de decir, mira, el CUC te ofrece esto y la universidad te puede ofrecer esto, ¿cómo ves? ¿Te agrada, no? O el simple también hecho de ofrecer una literatura, un cuento, una información, que es algo muy valioso.
Definitivamente. Es hora de ir a una pausa, ya son las 6:17. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Ya estamos de regreso en este bloque de este programa especial de 20 años. Siempre me pasó lo mismo con Paulino hace rato, ¿no? De expresión universitaria, yo iba a decir, porque estamos tan acostumbrados, pero se siente muy bonito el poder estar aquí reunidos en esta compilación de estos 4 programas en total, que justamente habíamos estado hablando de 3.
Claro.
Que era, pues, obviamente, parafraseando, Conexión Cucosta, expresión universitaria, y ahora vamos a hablar también un poco de Rocktura y de la importancia del rock, de cómo nos ha acompañado. ¿Ustedes tienen alguna canción favorita de rock?
¿En español? Bueno, pues muchísimas. Me encanta todo lo que es Kumbala.
Ah, Kumbala Bars, muy buena.
Todo el rock de los 80s, el rock en español, ese movimiento que hubo de rock en español, también sí. Está todo en los argentinos, ¿no? El rock argentino, que Soda Stereo, por ejemplo, que es buenísimo, ¿no? Los Caifanes, bueno, pues ahí sí, me pegas en mi mero mole.
Yo siento que Paulino va a decir una de rock agropecuario, de Nunca
Sí,
Jamás.
La neta, a mí me gusta muy bien mucho Nunca Jamás, y me declaro su fan, me gusta mucho esa que es demasiado mexicano demasiado para renunciar, mexicano. Esa canción es mi estandarte.
Sí, sí, está buenísimo. Yo sí la pongo mínimo una vez a la semana.
La verdad, sí me gusta. A mí ese es como mi tipo de rock, como ese que... Es que, como usted mencionaba, el rock tiene ese toque de hablar de problemáticas sociales. Creo que tiene ese especial énfasis que le sale muy bien. A mí, por ejemplo, esa Demasiado Mexicano para Renunciar describe perfectamente lo que es un mexicano. Alguien sí. Chambeador, alguien que le importa salir adelante y que lo hace a costa del sudor en la frente y en cualquier trabajo. Y por eso me gusta mucho.
Sí, justamente más que de protesta, esa canción en específico te forma una identidad como tal de esta fuerza y de esta habilidad y tecnología que le hemos entregado al planeta, ¿no? Que menciona también lo bueno.
La pastilla anticonceptiva fue creada por un mexicano, ¿no? Sí, la televisión a color, aunque no le creyeron.
No, sí, pero sí fue
creada. Le creyeron, pero lo patrocinaron fuera.
Los premios Nobel de los mexicanos. El premio Pritzker de arquitectura de Luis Barragán, mexicano también.
Era, no, tenés que saberte esa como
arquitecto. Sí, que aunque Luis Barragán fue ingeniero, así que es algo que los ingenieros nos presumen cotidianamente. Oye, el único premio Pritzker de arquitectura fue un ingeniero. Ni modo.
Tú vas a hacer el cambio, esperamos eso.
Imagínate. No, hombre.
Pues una rolita de rock en tu honor cuando pase eso, ¿no? Te vamos a diseñar una vez más.
Okay.
Ay, platicábamos de que el rock ha acompañado a la humanidad en los cambios más trascendentes que ha tenido, ¿no? Es la música. Sí, todos tenemos un soundtrack, así como las películas, ¿no?
Sí.
En tu vida, desde que eres niño hasta ahora, te acompaña la música así como el soundtrack de tu vida. El rock ha estado presente en los momentos más importantes, ¿no? Hablabas de Pink Floyd y The Wall, cuando cae el muro.
Sí, Muro de Berlín.
¿No? Y muchísimos otros, muchísimos. Woodstock, el festival... La pastilla anticonceptiva, la liberación sexual.
Y creo que el rock tiene esa parte irreverente de atreverse a hablar por la filosofía propia del estilo musical. O sea que muchas veces los rockeros fueron vistos como los de...
Fueron censurados. Ey,
sí, como que no se metan aquí, por favor. Y esa misma exclusión que les dieron los inspiró a no quedarse callados y ser un conducto de comunicación importante que dentro de las letras pues plasmaron, como ya nos mencionaba, pues partes fundamentales de procesos históricos en globales en general.
Fíjate que en México, ahorita que mencionas eso de que háganse para allá, era tan censurado el género que tal cual ya no lo transmitían en radiodifusoras, pero hubo un festival de rock que fue como un precedente. Exacto. Y tal cual fue, yo creo que lo que más tengo convocatoria de esos tiempos. Hasta un helicóptero llegó del gobernador para darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque era impresionante la cantidad de gente que, claro, una cantidad de gente tan descontrolada, en un ambiente tan descontrolado, porque pues no había la autoridad en un momento, porque fue todo clandestino, porque no se permitía, hizo que sí hubiera un montón de desmanes ese día, ¿no? Pero
botellazos y todo.
No, pues gente ahí teniendo orgías, incluso fuera, mientras en sus carpas y todo. Entonces sí fue como todo un momento que fue como de boom, todo lo que hizo el rock. Y se aprovecharon más para tirarle de no, miren todo lo que están provocando. Afortunadamente ya no estamos en esa era, ya se nos permite más. Y de hecho, hace poco leí unas noticias de que poco a poco otra vez están empezando a censurar algunos géneros, algunos temas. Más reggaetón en
la
actualidad.
Sí, mucho más reggaetón.
Sí, afortunadamente el rock nos lo están dejando un poquito en paz. Porque sí, lo que tiene el rock es que tira mucho discurso. Es todo un discurso. Una canción de rock regularmente es todo un discurso musicalizado en el que, como decía Paulino, no tiene este miedo, sí se atreve a decir las cosas. Y son cosas que realmente nos afectan. Y aquí, particularmente en el rock nacional, tenemos canciones, algunas que ya he puesto aquí, así como que entre queriendo y no, porque hay algunas que le tiran tanto a la prensa. Y yo digo, bueno, siendo Radio Universidad un lugar tan, tan informativo, me lo llego a pensar. Pero hay canciones que realmente hablan de una realidad tan visible, pero invisible a los ojos de muchos al mismo tiempo. Porque las personas que nos gusta buscar información, el que busca encuentra. Pero hay canciones que reflejan tantos datos, tantos golpes que nos pegan a los mexicanos, que los tal cual los muestran de una forma tan llegadora, tan motivante, porque también el ritmo, este golpeteo de la batería, la guitarra, todo el bajo como que te prende, te pone en un momento eufórico de energía, y esta energía acompañada de un discurso que nos puede llegar a pegar, como Molotov, que es una banda famosísima, claro, y nacional, que tiene tantas canciones con unos discursos de apreciación de que nos están arrebatando el poder, de cómo están jugando con nosotros, de cómo somos literalmente esclavos de. Entonces, sí, es realmente, no por nada ha estado acompañando los momentos más trascendentales, porque es un motivante, es como esta píldora de energía que te levanta y puede provocar en toda una sociedad un cambio revolucionario gracias a su estilo, gracias a su letra. Es realmente para mí uno de los géneros más eufóricos o más que más pueden provocar cambios en la sociedad en este caso.
Y el discurso que hablas es un discurso no oficial, entonces es muy, exacto, importante, porque te abre los ojos a la realidad. No quiero decir que sea la única, pero nosotros normalmente estamos como adormecidos, ¿no?
Sí, estamos dormidos.
Sí, estamos, sí, un poco dormidos viendo la realidad que nos enseñan nada más cuando hay otra. Hay otro México profundo en este caso, que tiene otro discurso y tiene otras realidades que no vemos, pero la música da cuenta de ello. Y entonces eso es lo que es maravilloso, cuando te abre los oídos y te abre los ojos y te abre el corazón y la mente y todo, ¿no? Sí.
Es padrísimo. Es lo mejor, no clavarse con solo escuchar una versión y tampoco creerse una u otra. No es cuestión de elegir versiones, es cuestión de conocer versiones y crear tu propio criterio para que a base de análisis digas, sí, ok, esto podría haber sido así.
Y eso es lo que, sí, hace la radio, porque es una multitud de voces, una multitud de historias, una multitud de perspectivas, que los que nos están escuchando, bueno, pueden oír mi opinión y la tuya y la de Paulino, es y, correcto, la de muchos locutores de Radio Universidad de Guadalajara, y entonces formar sus propios criterios.
O también la parte de diferir y reafirmar el criterio que posiblemente ya pudiste haber tenido, ¿no? Puedes escuchar a alguien que habla acerca de un tema y tú decir, no, No, yo me voy por la tangente. Y también esa parte es interesante, porque para que haya un buen discurso debe estar la tesis y la antítesis, que permita que el diálogo fluya de una manera, sí, apta.
Digamos visualizar un espectro, ¿no?
Sí.
Poner uno y cero para que a partir de allí podamos variar en nuestro discurso, en nuestro diálogo, en nuestra opinión como tal.
Sí.
Y fíjate que Paulino hablaba del diálogo y también del debate. No, hay muy poco debate. Eso deberíamos de fomentarlo más.
Sí,
¿no?
Completamente.
Porque si tú tienes una opinión y yo tengo otra, no tenemos que pelear. Cada uno puede exponer su discurso, su reflexión, y vamos a aprender más.
Claro.
Escuchándonos que tirándonos, ¿no? Sí. No te quiero escuchar porque tú eres. No, pues no.
Yo creo que esa es una de las debilidades del mexicano, ¿no? Que no le gusta aceptar los errores.
Nos enganchamos,
sí, ¿no? Y una vez que te enganchas, y a veces te das cuenta que el otro tiene razón, pero por puro orgullo no, y por eso están de los policías de, por eso, joven, por eso. A ver, déjame expresarme y luego lo discutimos, pero no, aquí te caen con, por eso. No, así no se puede.
¿Qué es lo que le digo, joven? También usted, ¿no? Bueno. Y creo que esa parte es muy importante, la de el debate, porque al final de cuentas el que termina ganando es el oyente porque escucha las dos versiones. Y eso, como dices, mi queridísimo Enrique, ayuda a que tú te formes la tuya en referencia a tu persona, no a lo que alguien te dijo.
Es correcto. Claro. Somos máquinas pensantes, no solo la escuchamos. Vamos a un pequeño corte y regresamos a este programa especial de los 20 años.
20 años de ser la señal de los universitarios. Continuamos.
Las trágicas y cortas historias de las hermanas Morales del Pitillal. Contaremos las trágicas historias de amor y muerte de las hermanas Morales, oriundas del Pitillal. Ellas son Marta, la mayor, quien sin saberlo se enamoró ni más ni menos que de su padre. Eva, violada por un basquetbolista y unida legalmente a Johnny, un gringo gay. María Dolores, quien se escapó de su casa en busca del amor y fue secuestrada por un narco y llevada a vivir a Cabo Corrientes. Norita, nacida bella como el sol, pero no por eso más feliz, quien dejó a su esposo porque solo veía en ella una muñeca sin cerebro. Suelito, la quinta de las hermanas, fuerte como un toro y nacida con una sobrecapa de pelo, a quien un problema existencial la llevó a morir en los fuertes brazos de un gorila. Josefa Alegría, la otra bella de la familia, que se enamoró de un maestro y durmió un año abrazada a su estatua. Y Jorgelina, la niña a la que su madre vistió de varón y le encomendó el cuidado de las mujeres, cuidado al que finalmente renunció cuando descubrió sus capacidades curativas y adivinatorias. Estas historias son verdaderas. Cualquier parecido con la literatura es mera coincidencia. Hoy presentamos María Dolores, la tercera de las Morales. El 2 de febrero de 1964, en el mismo instante en que la sonda estadounidense Ranger 6 llegaba a la Luna, Rosita María Morales, en el querido poblado El Pitillal, rompía fuente en su fría alcoba. Era un día gris y lluvioso. El viento llenaba el aire de polvo. Lejos de las preocupaciones de los científicos, que veían frustrada la esperada idea de retransmitir imágenes de la Luna a causa de una avería en la cámara, doña Rosita María alumbró en el único lugar de la casa donde el calor era constante, en la cocina. Esperaba un niño en un parto rápido y sin dolor. Sin embargo, en un parto seco, alumbró con dolor a su tercera hembra el 2 de febrero en 1964. Al ver que era una hembra, sintió una honda desilusión. Dos vueltas de cordón umbilical traían al mundo a una niña que se negaba a llorar. Tan grande fue la culpa de Rosita María que hasta había palpado para asegurarse de que no había por ahí un pequeño pene, que gritó:
Virgencita, si la niña vive, guardaré castidad todo un año.
La bebita soltó un llanto lleno de humo de ocote. Recibió el nombre de María Dolores, porque Rosita creía que era inútil rehuir los crueles presagios del destino. A lo largo de un año, Marta y Eva, sus hermanitas, vestían a la bebita y cortaban su cabellito, y lo cubrían con largas cofias mientras la madre se redimía a puros azotazos cada vez que faltaba su promesa de castidad. Pero María Dolores, no sin accidentes, creció y antes de llegar siquiera a la flor de la edad, un joven de 15 años manifestó a Rosita María tartamudeando que quería casarse con Dolores. Eva, que cada noche rezaba pidiéndole a Dios que le concediera la oportunidad de conocer el placer sin necesidad de pecar, estaba perpleja de envidia, porque nadie había pedido su mano.
Oye, Marta, ¿tú crees que la Dolores se case con ese tan pronto?
¡Mi madre! Antes mamá la quema con leña verde.
¿Pero qué será que no se ha enterado?
¿Enterado? ¿Enterado de qué?
Pues de que está resalada la desgraciada, Marta. De que nació con el pie izquierdo. O que está miada por los perros. Como sea que se diga, para que quede claro, hombre.
Yo creo que no es para tanto, Eva. Pues, ¿qué traes?
Sí, es para tanto, Marta. Claro que sí, todos en el Pitillal dicen que la Dolores trae mala suerte.
Ay, no andes de chismosa, Eva. Yo nunca escuché nada.
La pateó el burro de Toño y quedó bizca por un año, hombre.
Ya, Eva. Ya, un accidente lo tiene cualquiera.
¿Y luego? Se la llevó la corriente del río y la encontraron hasta la desembocada.
Pero lo encontraron, eso es lo bueno.
¿A dónde va? Se corta la luz.
Mira, eso es porque nació el año que vino la luz eléctrica.
Y luego el que está con ella, se le pican las muelas.
Ay, Eva, ya, 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 Eva, ya, ya cállate. Solo recuerda lo que dice mamá. La Lolo es como los gatos. Ya deja eso. Yo creo que tú eres una envidiosa.
Para tranquilidad de Eva, Rosita María prohibió el matrimonio. Puso el alma en el cielo y se negó tan rotundamente, repitiendo que la Dolores era una niña. No obstante, lo trágico aún no empezaba. Los jóvenes escaparon una tarde sin ser vistos por nadie. Por nadie excepto por Eva.
Bueno, esta es una memoria radiofónica de lo que hacíamos cuando hacíamos los radioteatros con todos los alumnos aquí del Centro Universitario de la Costa. ¿Qué
están
les parece?
Buenísimo, ¿no? Yo estaba aquí riendo porque
la actuación está tremenda, ¿eh?
No, y saludos al buen Jonathan, que fungió de narrador en esta...
Sí, sí. Y también hacía papeles el Jonathan, ¿no? Más adelante sale del galán.
Ah, pues sí, no, lo bueno es que no va a ser radiofónico, ¿no?
Yo quiero también hacer un papel de galán. Por primera vez. No, la verdad es que están muy interesantes y a mí me llama mucho la atención el poder lingüístico de interpretar los estados de ánimo mediante la voz.
Poder transmitirlos, ajá, ¿no? Realmente que escuchar y que te dé miedo.
La última vez que yo que escuché algo así fue, no sé si en alguna radio ponían unas historias que se llamaban La Mano Peluda. Eran historias de la noche que contaban después de las 12 de la noche de terror y eran más o menos como con este formato, pero eran de terror. Y me trajo fotorrecuerdos, o sea, oír esto muy... muy interesantes.
Ah, sí, está buenísimo.
Lo padre de esto era tratar de llevar la literatura clásica a un contexto más popular, más accesible, ¿no?
Y
como
conocido,
Agamenón,
¿no?
Que el caso es de este radioteatro, con la historia de una de las Morales, que eran las hermanas del Pitilla.
Me encantó la advertencia inicial de todo esto es realidad, cualquier parecido con la literatura es mera coincidencia, porque sí, realmente fue adaptar la historia al contexto local que funcionó perfecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo esto?
Estuvimos haciéndolo, creo que hicimos 4 de radioteatros, porque eran jornadas. Aparte, imagínate cuántas veces con ese Paulino nos salía mal, ¿no?
Lo que la gente no sabe, ¿no?
Ay, Dios mío.
Duran 20 minutos cada uno.
Sí.
¿Cuánto se llevaban solo en la grabación?
Yo creo que 2 o 3 horas grabando cada quien.
¿No? Más otras 4 o 5 de Chepe editándole.
Sí, editando.
No, sí, es un trabajo
música,
de 8 horas.
Sí, era mucho trabajo.
Pero al final el producto queda
vale
espectacular,
la pena.
Sí. Yo le vuelvo a reiterar, le está fallando en no hacer un podcast con eso, ¿eh? Porque
debe monetizarlo.
De verdad, sí, porque al final de cuentas es algo muy bien producido, es algo que transmite y es algo que tiene una situación real. Yo cuando que pasó en el Pitillal dije, no, así es, sí pasa.
A mí me pasó lo del burro, a mí me pasó.
No, y lo de la mala suerte también.
Ay, ¿cómo eres, Paulino, de veras? No. Pero bueno, eso es parte de lo que ha venido cambiando de parafarseando. Y bueno, ahora hacemos más entrevistas, otro tipo de cosas. Y con la pandemia, pues el encierro, ahora diferente. Y ahora esperemos cuáles son los nuevos tiempos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los nuevos tiempos para ustedes?
Yo le quiero preguntar algo.
A ver.
Antes, ¿cree la posibilidad de volver a ese formato en algún momento?
Eso sería para nosotros maravilloso. Porque lo que tendríamos que hacer es buscar el vínculo con los estudiantes. Por eso cuando nuestra directora, que le mandamos un saludo a Susana Carreño, me dice, te toca con Paulino y te toca con Enrique, que son jóvenes. Le digo, ¡ay, qué padre! Porque el programa de Parafarseando al principio se pensó para hacer una relación entre los más viejos y los más jóvenes. Esa era la idea, formar un equipo radiofónico con guionistas, con producción y con los chavos que aporten todo lo que quieren y todas sus ideas y todo lo nuevo que pueden aportar.
A mí me dio muchísimo gusto cuando me dijeron que era con ustedes, porque a Paulino ya lo conozco y dije, hago, es con un amigo, ¿no? Y a Rebeca siempre quise conocerte. Entonces, yo siempre, me gusta mucho tu voz y desde que escuchaba la voz, a veces que decíamos de no, pues algo institucional, y decía, pues a Rebeca Santiago, y yo era como, no, es que esa voz es la mejor de esta estación. Y cuando me dicen, no, pues va a ser con Rebeca y con Paulino, digo, no puede ser, a quien admiro y a mi amigo, ¿qué más puedo pedir en un programa?
Admiración es mutua. No, la verdad. No, sí, porque lo que ustedes hacen es bien importante, muy importante. Y que podamos estar juntos en un programa, pues es padrísimo.
Sí. Güey, por favor, graba bien esto porque me lo voy a llevar a mi casa.
Sí, esto va a quedar para la posteridad,
y
¿no?
Y podemos hacer muchísimos proyectos juntos.
A mí me cuadra mucho la idea de ese radioteatro. No sé, me llama mucho la atención la forma, la transmisión, y que creo que a estos tiempos aún es aplicable. Hablaba un poquito preguntándonos de cuáles son los nuevos tiempos. Yo creo que son indefinidos e inciertos, porque ya no, yo creo que hemos aprendido de esta situación, que ya no podemos idealizar el mañana porque no sabemos qué va a pasar, y eso es lo interesante, ¿no? Saber que cada día puede ser diferente, puede traer consigo nuevas situaciones, pero yo lo que considero que va a ser como, desde mi perspectiva y desde mi realidad inmediata, que va a ser la nueva realidad, va a ser el que ya nada va a ser la normalidad. Yo creo que hemos buscado el concepto de decir, cuando todo vuelva a la normalidad, no, pues es que ya está en la normalidad. Esta es la normalidad, y creo que el cubrebocas ya vamos a tener que buscar que combine con nuestra camisa y el diseño y todo, porque va a formar parte de nuestro outfit diario. Ya esto no va a ser algo como que nos vamos a levantar el mes que entra y ya se acabó la pandemia, se fue, ¿no? Quizás vengan y toco madera, otras situaciones, ¿no? Pero creo que la nueva realidad o los nuevos tiempos son como están ahorita, ¿no? Con estas situaciones, según yo.
¿Y como arquitecto? ¿Tú eres arquitecto o estás estudiando
arquitectura? Estoy estudiando arquitectura, sí.
Como arquitecto tienes retos bien grandes.
Sí.
Porque la vivienda, ahora con todo esto del home office y
claro,
tiene que cambiar.
Cambiaron los espacios, cambiaron las medidas, cambiaron
las orientaciones para que haya viento cruzado.
Claro.
Todo.
O sea, por ejemplo, antes de la pandemia en nuestros proyectos no nos exigían balcones o áreas verdes. Ahora es incluso más primordial que un comedor. Que la cocina, antes se proponía una cocina grande, ¿no? Ahora con esta nueva forma de vivir, la inmediatez, la cocina debe ser algo estándar que permita reducir costos de mantenimiento, de tiempo, de limpieza, y algo más expresa. Ahora prefiere el cliente, o en este caso el maestro, habitante, el habitante, pues un área de estudio que una cocina amplia, ¿no? No prefiere tener un área donde pueda hacerse el home office, o incluso un patio, ¿no? Que creo que quienes vivimos en su momento en un departamento añorábamos tener un pasto que pisar.
Claro, claro, sí. Las áreas verdes, las áreas comunes, las áreas públicas, sí. Todo eso tiene que sufrir transformaciones.
Yo creo que también fue algo de lo que nos dimos cuenta al grabar, porque ahorita ya estamos en un ambiente focalizado y tal cual planeado para hacer productos radiofónicos, ¿no? Como esta cabina de radio.
Sí.
Y así como nosotros, quizá nos costó trabajo también el hecho de grabar, porque pues estábamos en donde siempre, que es algo muy acogedor, pero a la larga también es algo bastante confuso y complicado de mantener, porque no te concentras igual, porque ya somos muy ritualistas. Y en esta falta de ritual de, ok, estoy donde mismo, aquí descanso, aquí como, y ahora aquí voy a grabar un programa de radio, o ahora aquí voy a tomar clase, era como que complicado el poder dividir, porque tenías el refri a 10 pasos y decías, ay, bueno, voy a pararme por algo. Y yo creo que ahí están esos 10 kilos de más, Paulina.
Sí, es que no, pues, me multipliqué. Yo antes de la pandemia pesaba 50 kilos, ahora peso 80.
¿De veras? ¿Es cierto?
Sí. Sí, de verdad. Para mi fortuna, porque sí me veía muy flaco, pero creo que hubo cambios de todo, cambios físicos, cambios psicológicos, y yo creo que todos pasamos por esa montaña de emoción, que al principio incertidumbre, luego depresión, ¿no? Luego vivir todo el día en pijama, y luego pues a salir adelante de una u otra forma.
Vámonos a corte y regresamos.
Así es.
Programa especial 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
¿Qué tal, queridos radioescuchas? Ya estamos de regreso en este programa en conmemoración de los 20 años de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y estamos aquí justamente un servidor, Paulino Barraza, el buen Enrique Téllez y, por supuesto, Rebeca
Santiago.
Soy eso. Malísimo para los nombres, perdón. Pero estamos aquí dialogando de forma muy interesante acerca de distintos puntos importantes acerca de nuestra experiencia y demás que hemos tenido aquí en radio. Y la verdad, para mí ha sido un placer estar aquí con un gran amigo, con una persona igualmente que admiro mucho su voz y su trabajo, que ya hemos estado escuchando.
Nos hemos deleitado.
Sí, nos ha dejado con el ojo cuadrado, y yo creo que deja la vara muy alta, ¿eh? Para nosotros que sí. Nada más le decimos a un amigo de, oye, vente para entrevistarte. Y usted que lleva toda una producción, todo ese tipo de cosas, creo que nos la pone difícil,
¿eh?
No,
la producción la hace Chepe y todos los que trabajan aquí en Radio Universidad. Jorge Cue es un súper aliado también. Jorge, muchísimas gracias porque, Cue, de veras, en estos años, digo, ¿qué hace sin Jorge y sin Chepe? Nada. No, él es el que nos manda, ¿no? Nos manda, nos dice, nos ayuda. Sí.
Y nos recuerda también, sí. nos exige. A mí me pasa que a veces llega el domingo y no me acuerdo de las efemérides. Y él, oye, y las efemérides, ¡ay, caray! Ahí te van ahorita, ¿no? Y procura siempre estar en contacto con nosotros.
Sí, es muy
atento. Se agradece.
Y todos los chicos que hacen su servicio social, que en un determinado momento en los audios que escuchamos, pues participaban.
Sí, sí.
Ellos eran
sí, tan solo la cortinilla de ese programa especial que corresponde a Raimundo Becerra, quien le mandamos un saludo, que está haciendo aquí su servicio social.
Claro.
Y así nos integramos todos, somos un gran equipo, somos ya más que un equipo, una familia, ¿no?
Así es.
Y lo más curioso es que a veces es una de esas familias que es tan numerosa que ni se conocen entre todos. Uh-huh. Que luego conoces a alguien y, se pelean igual, resulta ser primos, ¿no? Y aquí pasa, yo no conocí a Rebeca, apenas tengo el gusto de conocerla, y pude haberla conocido en la reunión que hubo aquí en un salón contiguo. Lamentablemente ese día estábamos tan ocupados aquí en radio que yo no me pude dar el tiempo de acudir. Pero así son pocas veces las que realmente nos reunimos, pero cuando nos reunimos realmente se siente esta vibra familiar, esta vibra muy positiva. Y la verdad es un gustazo compartir radio con ustedes. Pero hablando más de radio y para aprovechar ya los últimos 7 minutos que nos quedan, ¿cómo van o cómo visualizan Radio Futuro? ¿Qué es lo que creen que continúe en esto? Hablábamos de las tecnologías, que ya somos multiplataforma aquí en radio, pero ¿qué futuro le ven más?
Yo creo que la radio va a empezar a involucrarse más en estas nuevas tendencias sin perder su esencia. Creo que es importante que como radio pues mantenga su filosofía de lo que se concibió en un principio, pero que también haya como esa apertura hacia las nuevas cosas, que aquí en Radio Universidad en particular lo hacen, ya lo mencionabas, pues nos ven en streaming, nos ven en podcast, etcétera, etcétera, pero también se busca siempre innovar, y eso yo creo que tengo muy presente de la directora Susana, que cuando me dio este programa Conexión Cucosta, me dijo, dale tú tu toque, y me dijo algo muy especial que yo cada programa recuerdo, que es hazlo como si tú lo estuvieras escuchando, como si tú fueras quien lo fuese a escuchar, y creo que es interesante esa parte de abrirte a lo que la gente quiere escuchar, a lo que la gente quiere oír, pero con temas que van contigo o con la filosofía propia de lo que es Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Yo también pienso en una integración en el futuro con los estudiantes del Centro Universitario de la Costa, en especial con los que estudian también multimedia, para hacer podcast, como decían, ¿no?
Sí.
Siempre con el apoyo de Susana Carreño, que bueno, es nuestra directora y nos apoya siempre en todo. Pero yo creo que podemos augurar tiempos muy buenos para Radio Universidad. Son los primeros 20 años de muchos más. Gracias. Y sí ha sido un referente en la vida cultural, informativa, las noticias. O sea, Radio Universidad es un referente en toda esta área, lo va a seguir siendo, ¿no? Es la radio que es la radio cultural, informativa, la que da cuenta de lo que sucede en la universidad, la que tiene más variedad, como decía, ¿no? Que no hay restricciones, no hay censura, puedes invitar, puedes hablar. O sea, la verdad es muy importante. La importancia de una radio universitaria es vital para la vida cultural de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y de la región.
Definitivamente.
Entonces yo creo que hay que felicitar a Radio Universidad, a sus directivas, a todos los que han pasado por la radio, porque son 20 años de trabajo, y de trabajo muy duro, pero también de mucho éxito.
Sí, no sería lo que es ahora con todos estos pasos de 20 años que se han venido. Yo les tengo un pequeño spoiler.
A ver.
Este viernes, primero los invito a que escuchen la transmisión especial a partir de las 7 de la tarde, que vamos a estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos va a escuchar todo el estado. Va a ser una transmisión que se va a emitir en las 8 emisoras que componen esta red de Radio UDG, hashtag Red Radio 20 es el hashtag que se está utilizando. Y bueno, vamos a hacer, creo que nadie lo había dicho hasta el momento, no sé si era una sorpresa, perdón Susana, no me regañes. Pero tenemos ahí una cápsula del tiempo, vamos a hacer una cápsula del tiempo, la vamos a preparar. No lo vamos a posicionar este viernes, pero a partir de este viernes todo se va a documentar y eso se va a ir a la cápsula del tiempo, que vamos a desenterrar dentro de 20 años.
Ah, está padrísimo.
No puede ser, sí. Imagínate
ya con hijos, Paulino, y todo.
Sí. No, está espectacular. Creo que otra parte que a mí como locutor, si se puede adjudicar ese título de radio, es esa parte de ver los programas después y recordar, órale, en mi paso por la universidad yo participé en esto, qué chido, ¿no? Sí, me involucré, buenísimo. Ajá. Creo que esa parte nostálgica que quizás me va a generar en el futuro me llama mucho la atención y es un sentimiento que me gustaría
nos va a dar
vivir.
Mucha nostalgia, porque ahorita estructurábamos la idea de ¿Cómo vamos a ver cómo es radio después? Pero después tener la certeza de que en 20 años poder ver esa transformación y ver que quizá en algo nos acercamos, acertamos, en otras cosas estuvimos muy lejanos
y
a la realidad.
Y que tú participaste en ella también, ¿no?
Estamos participando. Claro. Sí, claro. El darte cuenta que eres parte o fuiste parte de todo lo que en su momento sea, va a ser impresionante. Va a ser un regalo muy bonito.
Yo espero aquí llegar a...
No, pero ¿cómo ha sido la evolución que tiene usted más tiempo que nosotros aquí? ¿Cómo ha visto la evolución de la radio?
Bueno, la radio ha evolucionado como evolucionan los tiempos, ¿no? Ya vimos lo de la pandemia, los noticieros en mucho más informativos, mucho más actualizados. Tenemos programas que hacen los mismos académicos, que dan cuenta, por ejemplo, el de cambio climático, reflexiones de Coral Jordá. Hablan del turismo también, hay una bitácora regional. Entonces, son programas que realmente dan cuenta de la importancia y de los temas que están en el ojo del huracán, digamos, lo que realmente está pasando. No son programas anticuados ni que tengan muchos años. Cada programa da cuenta de lo que realmente pasa en la localidad, uh-huh. Y eso es súper importante.
Dan la perspectiva de una realidad, ¿no?
Claro.
Cada uno desde su óptica, desde su profesión, la comparte y nos ilumina de cierta forma en temas que quizá ya conocíamos, pero ese nuevo giro, esa nueva perspectiva nos abre los ojos y lo decíamos, ¿no? Siempre estamos ahí aprendiendo y aprendiendo más. Yo creo que eso es lo único que no va a cambiar.
Pero desde una óptica realista.
Eso,
o sea, no es inventado, no es mercadológico, no es por vender, es lo que está sucediendo y para eso se necesita mucha valentía. Y ahí sí quiero reconocer también a nuestra directora.
Definitivamente.
Es una mujer muy
valiente.
Ella
es la que más pone el ejemplo aquí en radio para ese tipo de cosas.
Porque
¿no?
muchas veces tú puedes decir, ay, esto no, porque quién sabe qué callo vaya a pisar o no sé. No, esto es lo que está pasando y de esto hay que dar cuenta y entonces se da cuenta. Y eso verdaderamente es lo que yo creo que es lo que más admiro de Radio Universidad de Guadalajara. Y en especial de la nuestra.
Concuerdo, sí.
La estación es muy valiosa. Estoy muy, muy feliz de ser parte de esta estación en particular.
Sí, claro.
Chicos, pues se nos fue el tiempo. No sé si quieren dar sus redes sociales para despedir y pues...
Bueno, escuchar. A mí me pueden seguir en Instagram como paulino.bc y Wino Barraza en Facebook.
¿Tu programa?
Y mi programa, eso sí... Mi programa todos los martes a partir de las 5 de la tarde con nuevos temas, también nuevos invitados a través de estas plataformas, de nombre el programa Conexión Cook Costa, lo sabe, martes en punto de las 5 de la tarde.
A mí me pueden seguir en Facebook en Ruta 383, ahí están todos los programas de radio y también algunos artículos y pueden acceder al blog donde tenemos toda la información también.
¿Cuándo te pueden escuchar?
A los martes a las 7 de la tarde para Farseando.
Se quedan corrido del mío, le siguen así.
Sí, ya quédense hasta que se duerman.
¿Y a ti, Enrique?
A mí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en todas como @EnriqueTellesN. Y mi programa de expresión universitaria pueden escucharlo los días viernes a las 5 de la tarde. Y Ruptura los días lunes y viernes a las 10 de la noche. Para que rockeen una hora de rock en español.
Pones Control Machete, ¿no? Aunque no sea rock, por favor.
Ok, por ti, Paulino, lo haré. Bueno, un gustazo,
pues
agradezco a Cue.
Sí, gracias Jorge, gracias Chepe y gracias también a Susana y muchas felicidades a Radio Universidad.
Escúchenos el viernes a partir de las 7 de la tarde.
Recordamos hechos, historia, música y más a lo largo de estos 20 años de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.